de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy, en nuestro tiempo de América Latina, detenemos el paso en México, un país con dimensiones continentales, vecino del todopoderoso Estados Unidos y con uno de los niveles de desigualdad más graves de toda la región. Una desigualdad que afecta al acceso a la tierra, a la salud, a la educación y a la tecnología. Hoy queremos hablar de México y lo hacemos con Angélica Cuellar Vázquez, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Señora Cuellar Vázquez, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias.
Bueno, abarcar un país tan grande como México es difícil en este tiempo que tenemos, pero vamos a analizar algunas de las variables. Quería preguntarle sobre de dónde viene esa desigualdad y cómo es posible que se siga manteniendo siglo tras siglo.
Bueno, tengo afortunadamente aquí en el teléfono unos datos que voy a dar de un artículo que ha escrito el maestro Mario Luis Fuentes, que es profesor nuestro en la facultad y que él es titular de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas. Y le pedimos a Mario Luis, que es economista y que trabaja en un proyecto sobre desarrollo, justamente, que nos escribiera un artículo sobre pobreza. En México hay 55.3 millones de mexicanos pobres, o sea, el 46.2% de la población, y de ellos, 11.4 millones están en pobreza extrema. Esto quiere decir que México es uno de los países con mayor desigualdad en América Latina. Creo que estamos después de Haití. Entonces, esto es verdaderamente muy grave. ¿A qué se debe? Bueno, no soy economista, pero definitivamente se debe a que ha habido un modelo de desarrollo económico excluyente que ha dejado fuera de oportunidades de educación, de salud, a millones y millones de mexicanos, con las variables, obviamente, de raza y género. En México, la mayor carga de pobreza la lleva los indígenas y las mujeres. Entonces, sí, el problema de la desigualdad en mi país es terrible. Y se debe a un modelo económico que ha privilegiado a ciertos sectores de la sociedad, a muy escasa recaudación fiscal también y a mecanismos de redistribución de la riqueza que no han atacado este problema, ¿no? Ha habido una enorme concentración de la riqueza en muy pocas manos y una enorme cantidad de pobres y que además, esto es grave, lo ha dicho la CEPAL, en los últimos años en América Latina es donde ha crecido, perdón, de América Latina, el país donde sigue creciendo la desigualdad es México, lo que es preocupante.
¿Y qué peso tiene en eso la corrupción? Porque sabemos que la corrupción está en todas partes. En el caso de México, ¿qué peso tiene?
Sí, tú lo dijiste, el problema de la corrupción está en todo el mundo, pero lo que pasa en México, y yo creo que en muchos países de América Latina, es que la corrupción va de mano de la impunidad. Porque en Dinamarca hay corrupción, pero si te sorprenden, si te prueban, te vas a la cárcel, sea quien sea. Y en México no sucede esto. Entonces, si combinas tú los altos niveles de corrupción con la impunidad, el resultado es catastrófico. A ver, ahorita hay 4 exgobernadores, de los cuales 3 son prófugos, y te voy a decir los estados, del estado de Chihuahua, del estado de Veracruz y del estado de Quintana Roo, que robaron el erario público, robaron millones y millones y millones de pesos y que están prófugos. Entonces, bueno, esto te habla de que el poder, se hace un mal uso del poder, se hace un mal uso del cargo público, se hace una apropiación patrimonial de un puesto público. Entonces, yo no estoy al servicio de la gente que me trajo aquí con el voto, sino estoy a mi propio servicio y yo acumulo, yo robo, y como hay un pacto de impunidad en la clase gobernante, pues no me va a pasar nada, ¿no?
Bueno, México está también determinada por el lugar geográfico que ocupa en el mundo, sin duda. ¿Cómo vive México ser paso migratorio, lugar de paso?
Mira, este problema ha sido muy poco visibilizado por razones políticas. Pero la verdad es que los migrantes centroamericanos que cruzan la frontera para llegar a los Estados Unidos cruzan un infierno. Son discriminados, explotados, incluso masacrados. Hace unos años se descubrió una fosa clandestina, obviamente, con cuerpos de personas que iban en este tránsito migratorio y que venían de países centroamericanos. Esa es la verdad. Sufren un trato terrible para poder llegar a los Estados Unidos. Hay un video en YouTube que es muy conmovedor de un grupo de mujeres que se ha organizado, que se llaman Las Patronas, y que cuando pasa el tren que se ha llamado La Bestia, donde los migrantes se cuelgan literalmente del tren porque no pagan pasaje, es un tren de carga, en México no hay trenes de pasajeros, pero igual ellos no podrían pagarlo. Cuando estos jóvenes, mujeres y hombres se cuelgan del tren, estas mujeres hacen paquetes de comida en bolsas de plástico con arroz, con frijoles, con lo que pueden, con tortillas, y se las avientan a los jóvenes que están colgados del tren. Y se han consolidado como una organización con propios fondos para alimentar a los centroamericanos que cruzan en este tren. Esto te da la idea de las condiciones de hambre y de explotación que viven los centroamericanos que cruzan por mi país.
Pero esa situación, esa red de solidaridad que han creado Las Patronas, ¿es la nota habitual en México o cómo se vive? ¿Cómo marca también y cuál es la respuesta de la sociedad mexicana ante esto en general?
Mira, México es un país de enormes contrastes. Igual que te encuentras la impunidad y una clase gobernante cínica frente al robo, a la extorsión, a la explotación, también te encuentras un pueblo muy solidario. Esto lo hemos vivido en muchas ocasiones en el terremoto del 85. Los primeros que salieron a la calle fue la sociedad. Auxiliar a las víctimas, auxiliar a las personas que estaban buscando entre los escombros cadáveres o cuerpos todavía con vida. La enorme solidaridad de México es el contraste de un gobierno totalmente desnaturalizado. Desnaturalizado quiero decir totalmente separado de su pueblo y que vive en un cinismo que ha llegado a extremos terribles, casi de novela de ficción. Contrasta con un pueblo tremendamente solidario con el otro, con el que sufre, ¿no? Y creo que Las Patronas son, los invito a verlo en YouTube, es un video conmovedor. Creo que es el ejemplo de lo que puede ser la solidaridad en México.
Hablábamos del paso migratorio que supone México y hay un elemento fundamental, si hablamos de migración ahora mismo, que es ese muro que Trump ha dicho que van a pagar los mexicanos. Bueno, ¿qué supone ese muro y qué supone la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos tan cerca de México?
Bueno, supone que se hace evidente que hay todo un proyecto de exclusión cultural, social, por parte de esta administración en Estados Unidos. Lo del pago del muro, bueno, pues eso el gobierno mexicano ya ha dicho que de ninguna manera lo va a pagar. Yo no sé cómo va a ser Trump para obligar a México a pagar un muro. Pero el tema simbólico es terrible, ¿no? O sea, es construir un muro para que deje de haber migración a Estados Unidos. Y bueno, aquí hay que recordar que la migración tiene obviamente un sustento económico. Muchos mexicanos viajan a Estados Unidos, pasan como migrantes indocumentados para hacer labores y para hacer trabajos que a muchas empresas norteamericanas les resultan muy bien porque es trabajo negro, es trabajo que no está dado de alta, que es gente que no paga, que no tiene seguridad social, que no tiene ninguna prestación de ningún tipo, que están totalmente vulnerables porque siempre viven con la amenaza de ser deportados y que esto supone grandes ganancias para los empresarios que contratan esta mano de obra. Entonces, si Trump cumple su amenaza de expulsar a todos los indocumentados mexicanos, pues va a tener una reacción de empresarios, agricultores y de muchas capas de la sociedad norteamericana porque se han construido con trabajo mexicano. Los mismos emporios de construcciones hoteleras de Donald Trump han sido construidas con mano de obra mexicana. Entonces, bueno, eso supondrá que va a haber adentro también una guerra de intereses muy importante, porque no creo que tan fácilmente la gente que se ha apoyado económicamente con esta mano de obra se quede tranquila, ¿no? Con estas medidas tan arbitrarias, xenofóbicas y racistas del señor Trump.
El muro es quizá lo que más está llegando al mundo, la información que más está llegando a Europa de México en el último tiempo. Antes de esta noticia, quizá de lo que más se hablaba sobre México aquí era de aquel caso que nos impactó tanto, que fue el de los 43 normalistas desaparecidos. Y eso nos hizo mirar a México, a mucha gente, con sorpresa, porque no se entendía o no se veía México como un país especialmente violento. En ese sentido, ¿cómo es la sociedad de México? ¿La situación de los 43 normalistas es una situación que se da, no digo de manera habitual, pero que no es rara, o fue un caso muy particular que no se suele dar? ¿Cómo es todo esto?
Desgraciadamente no es un caso raro, no es un caso aislado. Esto tuvo una gran repercusión porque, bueno, la indignación de la sociedad fue terrible. Hicieron desaparecer a 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, jóvenes que iban a ser maestros rurales, entre 20 y 25 años de edad, todos jóvenes que venían a la Ciudad de México a hacer una protesta recordando el 2 de octubre, cuando hubo una represión a estudiantes el 2 de octubre del 68. Y lo que está en el trasfondo de todo esto, y esto lo documentó la comisión especial que nombró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces estaba en la Secretaría Emilio Álvarez y Casa, y vinieron expertos de Colombia, del País Vasco, vino un criminólogo, psicólogo, médico del País Vasco, y vinieron también peritos, procuradores, investigadores de Colombia y de Guatemala. A las conclusiones que llegaron las investigaciones de esta comisión fue que en el fondo del asunto de la desaparición de estos chicos había un problema de droga, que uno de los camiones y uno de los autobuses que estos chicos habían secuestrado, entre comillas, tenía un cargamento de heroína que iba a la ciudad de Chicago. Entonces se presume que hay toda una red de narcotráfico y de crimen organizado alrededor de esta práctica del narcotráfico, que era este cargamento de heroína que iba a ir a la ciudad de Chicago, y que estos muchachos fueron testigos de este cargamento, uh-huh, y por tanto fueron entregados, desaparecidos. Se presume que fueron masacrados y desaparecidos por las propias autoridades. Ellos dicen que no, que fueron por otro grupo. En fin, hay una serie de confusiones. El hecho es que no ha habido la voluntad política para llegar al fondo de la investigación. El exprocurador Murillo Karam dio una información de la verdad histórica totalmente aberrante, no apegada a los hechos. Esta comisión fue descubriendo muchas cosas, y después el gobierno mexicano prácticamente corrió esta comisión del país y se dejaron muchas líneas de investigación pendientes.
Y bueno, estábamos hablando hace un momento de las desigualdades, o empezábamos esta entrevista hablando de las desigualdades, y decíamos que en esa desigualdad hay dos ejes fundamentales, que son el género y también la etnia. Cuando miramos a México desde aquí, me da la sensación que se ve como se tiene una visión muy homogénea, muy cargada de estereotipos, y México es un país con una diversidad étnica y racial muy importante, no solo indígenas, también afrodescendientes. ¿Cómo marca eso la personalidad de un país tan amplio como México? ¿Y es visible esa diversidad?
Sí, por supuesto que es visible. Claro, en cualquier ciudad de México tú ves, en el metro, en la calle, tú ves el fenotipo.
Pero me refiero a si las instituciones lo ven y toman medidas en relación, o se les da la espalda.
Mira, en cuanto a los indígenas, hay toda una política, siempre ha habido toda una política de indigenismo que ha tenido muchas etapas a lo largo del desarrollo, porque no hay que olvidar que los gobiernos mexicanos, emanados de la Revolución del 1910, han utilizado la bandera indígena como una bandera de legitimación, de legitimidad. Pero lo cierto es que el indígena es reivindicado como una riqueza cultural en el discurso público, pero en realidad eso es una mentira, porque el indígena vive en pobreza, el indígena nunca ha tenido mecanismos de de integración a la sociedad. Hablo de integración no para que pierdan su cultura, su lengua. Hablo de integración en términos de que tengan acceso a una vida digna, a estudio, a movilidad. A eso me refiero cuando hablo de integración. No, van más de 500 años y los indígenas siguen hablando su lengua, siguen reproduciendo muchas costumbres. Entonces no hablo de que pierdan esas riquezas ancestrales. Hablo de que tengan las mismas oportunidades de otras personas que viven en México y que no son indígenas. Eso existe. Los indígenas han sido marginados de cualquier proyecto de inclusión social. No así en el discurso público, ¿no? El discurso público de los gobiernos hermanos de la Revolución siempre reivindican la riqueza indígena, pero como un folclor, como algo que tú ves en el museo y dices, ¡ay, qué bonito! Pero tú sales a la calle y el indigente que te pide una moneda para comer ese día es indígena, ¿no? Eso es lo que pasa. Con lo que respecta a la población afro, es algo muy, muy borrado. Es algo que no existe en el discurso público, es algo que no está incorporado. Existen estos grupos, sobre todo en las costas de Guerrero, en las costas de algunos otros estados de la República, pero es algo que no es para nada visible, no existe, no está incorporado ni siquiera en este discurso público donde reivindica esta riqueza. Es algo que está absolutamente borrado.
Y hablando de, bueno, hablábamos de los indígenas, precisamente en estos días el Congreso Nacional Indígena y el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, anunciaba que el próximo 26 de mayo van a dar a conocer el nombre de la vocera, de la portavoz, de la representante, bueno, para las próximas elecciones. ¿Cómo se presentan esas elecciones y qué puede suponer una voz indígena con todo el peso de lucha, de representación que supone el EZLN y el Congreso Nacional Indígena?
Yo creo que en este momento va a ser algo marginal, porque la lucha del EZLN quedó ya muy reducida al estado de Chiapas y algunas redes que crearon. Los mismos grupos de los caracoles que han seguido trabajando en Chiapas han trabajado muy hacia adentro, ¿no? Reivindican un cambio de la sociedad, pero a muy largo plazo, apostándole a una educación diferente, a tratar de inculcar en los niños y en los jóvenes modelos de integración comunitaria distintos que en el muy largo plazo puedan tener algún resultado. Entonces, en la arena política, digamos, el EZLN hasta hoy ha quedado totalmente fuera del horizonte político. Entonces, yo creo que va a tener una posición muy marginal. Quizá va a volver a ser una llamada de atención a los candidatos oficiales, vamos a decirles así, a los candidatos que van a estar respaldados por un partido político reconocido institucionalmente, para decir, no nos olviden, ¿no? Nosotros en el 94 levantamos una voz de que hemos sido los olvidados de los olvidados, los rezagados de los rezagados, los explotados de los explotados, y no nos olviden. Pero no creo que vaya a tener a nivel de números de votos un impacto importante, ¿no? El escenario electoral está pintando por otro lado.
Y bueno, hace un momento, hablando de, bueno, ese reconocimiento público, teórico de los indígenas, hacía referencia a esa tradición revolucionaria de México. A mí personalmente me sorprende, bueno, cómo la revolución es un término muy habitual en México. Las calles, los discursos hacen referencia constantemente a la revolución, y sin embargo hablamos de un país donde existen grandes poblaciones, como decíamos, bueno, con que sufren discriminación, que sufren desigualdad. ¿Cómo casan esas dos realidades de revolución, justicia y de desigualdad?
Mira, es parte del surrealismo de la política mexicana. El régimen, el partido gobernante, tiene un nombre que, si tú lo analizas, es un contrasentido: Partido Revolucionario Institucional. Revolución e institución serían conceptos,
sí, un oxímoron, ¿no?
Contradictorios, claro. ¿No? Entonces, desde ahí te explicas que es un poco surrealista. Lo que pasa es que los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana del 1910-17 han utilizado, claro, la revolución que tiró al dictador Porfirio Díaz como un emblema, como una bandera, para hablar de que es el partido que destituyó a un dictador que duró 30 años en el poder, que ha mantenido al país con elecciones. Eso sí, ha habido elecciones durante todos más de 70 años que duró el PRI.
Hay quien habla de la dictadura perfecta, ¿no? Lo que pasa
lo
en
dijo,
México.
Lo dijo Vargas Llosa. México ha sido la dictadura perfecta porque en comparación con otros países de América Latina, no ha habido golpes de Estado. ¿Por qué? Porque no ha sido necesario, porque el PRI ha tenido la inteligencia política de incorporar en muchas ocasiones a la disidencia y de explotar este discurso de la revolución, ¿no? Es el discurso ideológico del nacionalismo revolucionario emanado de la revolución del 10-17. Entonces, bueno, esto ha nutrido a la clase política del PRI, que durante 70 años gobernó hasta que llegó el PAN en dos periodos, 12 años, y ahora está otra vez el PRI en el poder. Pero ahí te habla, pues, de cómo se logró hacer una síntesis con dos conceptos totalmente contradictorios, revolución e institución.
Bueno, pues hoy nos hemos acercado a ese gran país, por muchas razones, grande geográficamente, grande también por la diversidad que acoge. Ese país, como decía aquella frase, tan lejos del cielo y tan cerca de Estados Unidos. En estos minutos nos hemos acercado más, conocemos mejor, algo mejor. Este país da para mucho más. Queremos agradecer la presencia aquí de Angélica Cuéllar, que, como decíamos, es decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Rocío, y un saludo a tu auditorio y a esta hermosa ciudad de Sevilla.